En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. A eso de las 2 menos cuarto de la tarde, ha contado Miguel Ángel Díaz para los oyentes de la cadena COPE la grave lesión de un futbolista de Primera División, la grave lesión del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Es una noticia de impacto por la importancia del futbolista, por la importancia del equipo y por lo cercano que está el comienzo de Liga. Minutos después, el Real Madrid ha emitido un comunicado en el que contaba los detalles: rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Va a ser operado, hasta 7 u 8 meses de baja se habla. Vamos a ver si es posible que se recupere un poco antes, pero son muchos meses de baja. El Real Madrid ya trabaja en la contratación de un portero titular, un portero que sustituya a Thibaut Courtois en la portería esta temporada. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hola, buenas noches.
¿Detalles, Miguel Ángel, de cómo ha sido la escena? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha ocurrido a Thibaut Courtois en el entrenamiento de esta mañana?
Bueno, ha sido en uno de los últimos partidillos del entrenamiento. Acaba de hacer una parada Thibaut Courtois a un disparo de Nico Paz y en la siguiente acción, en un balón dividido, ha saltado ligeramente el portero belga del Real Madrid y enseguida ha sentido ese crujido en la rodilla. Se ha tumbado en el césped, le han atendido, estaba llorando literalmente, gritando desesperado el guardameta del Real Madrid, que ha sido trasladado al vestuario en un carro y posteriormente ha sido sometido a esa resonancia que ha confirmado esa grave lesión en la rodilla izquierda, con un periodo estimado de baja, como decías, porque prácticamente le va a hacer perderse toda la temporada. El jugador va a ser operado en los próximos días, ha recibido muestras de apoyo durante todo el día y bueno, pues le ha tocado vivir este mal trago.
Nos está escuchando el amigo y asesor personal de Courtois, por preguntar cómo está el enfermo, que hay que ocuparse de los enfermos en los momentos duros. Héctor Fernández, hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, te pregunto por tu amigo, ¿no? Que sé que eres asesor de él, le llevas muchos asuntos, pero es tu amigo primero. ¿Cómo está el portero a esta hora de la noche?
Bueno, él está bien, es un tipo duro, ¿eh? Es un tipo muy duro. La verdad que yo creo que él siempre, por la actitud personal que tiene ante cualquier situación de la vida, él siempre muestra esa faceta de ser rocoso, de llevarlo, bueno, que lo lleva todo por dentro, pero verdaderamente lo que muestra hacia afuera, casi que durante el día la gente que se ha acercado a verle y tal, casi les animaba más él de lo que estaba la gente que llegaba a verle, porque, bueno, tiene esa actitud ante la vida y la verdad que es admirable.
¿Qué te ha contado de cómo ha sido?
Bueno, un poco lo que contaba Miguel, que al final un balón dividido, una acción en la que quieres llegar antes a bloquear un balón abajo y, bueno, pues ha sentido ese chasquido que ya le ha hecho pensar en lo peor, pues así luego se ha confirmado, ¿no? Así que una acción desgraciada, estas cosas, como siempre suelen pasar, son acciones que no controlas, que pasan en un segundo, que parecen absurdas, pero bueno, es cuando se suceden este tipo de lesiones.
¿Qué lloraba más, de dolor o de saber lo que le venía encima?
Pues sinceramente yo creo que al principio ha tenido miedo porque había sentido ese chasquido. Luego creo que ha pensado que, bueno, quizá no sea tanto, y luego ya le ha tocado asumir lo que había, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que era un poco el miedo inicial a que fuera algo grave.
Héctor, se ha comentado durante el día que él había tenido alguna molestia en los últimos tiempos en esa rodilla, ¿es así? ¿Ha tenido algo que ver?
No creo que haya tenido que ver, porque al final ha sido propio de la acción en sí mismo. O sea, aunque la hubiera tenido, no creo que fuera producto de esto, ¿no? Este tipo de lesiones al final tienen más que ver con la acción concreta que con una repetición de algún gesto, algún tipo que tiene más que ver con lo muscular, ¿no? Pero en este caso yo creo que ha sido pues la desgracia de esa acción y su peso se ha vencido hacia la pierna izquierda, que la tenía apoyada de una manera un tanto débil, y ha sido cuando se ha producido la lesión.
¿Sabéis ya cuándo lo operan?
No, bueno, yo creo que en los próximos días decidirá con su gente y con el club qué es lo mejor, qué decisión hay que tomar y bueno, pues conjuntamente se tomará la decisión de dónde se hace y nada, y a esperar que se haga bien. Una recuperación de estas lesiones, pues hacerla bien y ya está.
Esto que hablamos, que estamos hablando de varios meses, 7 u 8 meses, ¿hay alguna información que os hayan transmitido de esperanza de algún mes menos?
Bueno, yo creo que al final, ahora mismo pensar en eso, es que casi pensar en un plazo no tiene ni sentido. O sea, al final yo creo que lo más importante es que conjuntamente con el club, con los servicios médicos, tome la decisión que la mejor decisión posible para la cirugía, con quién la va a hacer y a partir de ahí ya empezarán los plazos y demás cuestiones que yo creo que ahora mismo no están ni en la cabeza.
¿Qué tal enfermo crees que va a ser durante este tiempo?
Muy bueno.
¿Sí?
Muy bueno, sí. Bueno, él tiene una actitud, de verdad, Corro, es impresionante. O sea, yo evidentemente no voy a ser objetivo y la gente que escucha no va a pensar que yo voy a decir, pues malísimo, pero no es el caso, es que es un tío que tiene una actitud y una mentalidad de cómo va a ocupar su tiempo, de cuánto va a entrenar, de cómo qué hacer para ocupar el tiempo que le ocupaba, pues por ejemplo los viajes con el equipo, pues ahora ya estaba pensando en estudiar, algo para ocupar su tiempo y no perder tiempo. Y bueno, yo creo que eso es admirable.
Algo hay que hacer. Sí, te iba a decir que ten cuidado, que como le gusta tanto las nuevas tecnologías, se apunta a Twitch rápidamente y la lía.
Bueno, yo creo que vamos a tener un poco de calma con esas cosas que...
Tú sujétale.
Que no hace falta, no hace falta.
Como aprenda un par de idiomas más, ya verás.
Es verdad.
Bueno, eso sí.
Esa facilidad que tiene, ¿verdad?, para aprender idiomas, ¿no?
No se le da mal. Pero sí que hay una cosa que sí quiero decir, que al final, cuando pasan estas situaciones, que te das cuenta un poco, pues yo creo que a todos en la vida, ¿no?, nos pasan situaciones negativas y sientes un poco la gente que tienes alrededor. Yo creo que ha sido una corriente de energía positiva hacia él y no solo de los aficionados, sino también de los periodistas, que muchos me han escrito a mí o le han escrito a él, pues para mandarle ánimos, para apoyarle, porque es un tío que, bueno, pues que es un tío muy llano, muy normal, muy
accesible.
Muy transparente.
Sí, muy accesible. Sí. ¿Qué le ha molado de los mensajes? ¿Alguno le ha molado especialmente que haya recibido? Debe haber recibido de deportes de todos los sitios, de deportistas de todo el mundo.
Sí, bueno, ha habido mucha gente que le ha llamado, que le ha videollamado, que se han preocupado por hablar con él. Yo, mira, quiero destacar un detalle bonito. El Chopo Iribar ha escrito a Butragueño para hacerle llegar un mensaje. Creo que, bueno, habla un poco de la persona que es el Chopo y también esa identificación que tiene en el mundo de los porteros, ¿no? Sí. Que yo creo que muchos también le han escrito y creo que es muy bonito.
La última vez que nos vimos, Héctor, fue en París, saliendo del estadio, en un momento muy alegre de Courtois. Estaba, yo creo que, no sé si era su techo, pero ha habido unos momentos maravillosos, se acaba de casar, o sea, está en un momento espléndido de la vida, pero ha llegado una mala, ¿no?
Sí, pero bueno, al final es que lo que toca en este tipo de situaciones, porque son propias del deporte de alto nivel, es hacer la digestión lo más rápido que puedas y tomar buenas decisiones en un momento como este, porque al final es que es inherente al deporte de élite y ahora tienes que tomar buenas decisiones, saber dónde lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, saber escuchar, dejarte asesorar bien y tomar una buena decisión porque... Bueno, al final si te estás lamentando de por qué me ha pasado a mí y todo esto, que también es normal, que en algún momento lo piense, que lo pensará, pues al final te puedes sumir en una corriente negativa que no necesitas ahora. Ahora necesitas positividad, ahora necesitas mirar hacia adelante y creo que es un buen momento para esto.
Bueno, Héctor, Fuerza Positiva está rodeado de buena gente, así que le ayudaréis a salir de este trance que es, pues sí, va en la profesión, la posibilidad de lesionarte gravemente. Transmítele, pues desde aquí, desde la cadena COPE, los mejores deseos de recuperación, que no nos vamos a olvidar de él, por supuesto, es un top, es un número uno en lo suyo, así que sea lo más leve posible, ¿eh? Que pasarán muchos días, que claro, nosotros estamos ya a lo nuestro, y ahí dándole a la recuperación que es lo que tiene que hacer, ¿no?
Pues eso es lo que toca, y que ahora vaya todo bien, y que, bueno, pues que efectivamente el tiempo pase lo más rápido posible en este caso.
Muy bien, Héctor Fernández, asesor, amigo de Thibaut Courtois, un abrazo fuerte, gracias, Héctor.
Gracias, chao.
Hasta luego, Héctor Fernández, que nos ha contado un poco cómo son estas horas de Thibaut Courtois. Bueno, es evidente que esto va muy rápido y el Madrid ya está trabajando en lo siguiente. Melchor, te quiero escuchar y los oyentes también. ¿Qué es lo siguiente? ¿Por dónde está pasando el pensamiento del Real Madrid?
Bueno, después del shock que ha supuesto pues esa grave lesión de Courtois, no nos olvidemos sustituir al mejor portero del mundo de los últimos años y una pieza fundamental y clave de los éxitos de este Real Madrid también en las últimas temporadas, va a ser muy difícil. Ya en pretemporada hablábamos de la posibilidad de sustituir a Lunin porque preveían que dentro del mundo del deporte pueden pasar estas cosas, lesiones, y buscaban a alguien con más experiencia. Pero ahora el perfil, de todos los nombres que están saliendo, vamos a ir centrándolo. El perfil es un portero que venga a sustituir y a ser el portero titular de la portería del Real Madrid. Un portero hecho, con experiencia en competiciones internacionales, y que venga pues lo antes posible y que no necesite demasiado tiempo para entrar en los partidos. Lógicamente en Bilbao y en los próximos partidos a lo mejor es Lunin el titular, pero el perfil que se está buscando es ese portero con experiencia. Y de todos los que están saliendo, porque hablábamos de la posibilidad de alguien como Marc Dasvili, el portero del Valencia, joven y que podría pensarse de cara a medio y largo plazo, no, quieren alguien que empiece ya, porque de nada sirve cuánto tiempo va a estar ausente o no Courtois. Es decir, el sustituto de Courtois para lo antes posible. Y de esos, de todos los nombres que están saliendo, yo te diría que el que está en la primera posición es el portero del Sevilla, el marroquí Bono. Después estaría Kepa y después De Gea. Yo creo que de estos tres tiene que salir el portero, insistiendo que Bono es el mejor colocado, el que más gusta, por ejemplo, en el cuerpo técnico, en el club. Luego, al margen, pues ya habrá que entrar en discutir temas económicos, si es compras, si es ventas, si Bono, que estaba a punto incluso de salir a Arabia Saudí por 18 millones, y me consta, por lo que he podido hablar con algunas personas que conocen el entorno de Bono, que él estaría encantado. El único inconveniente que hay ahora mismo con el tema de Bono es que está la Copa de África y se perdería entre enero y febrero prácticamente un mes. Pero también me han dicho, con esas personas con las que hablaba, bueno, pues a lo mejor el Real Madrid le convence para que no vaya a la Copa de África.
Bueno, así, o sea que Bono es el gran objetivo. Miguel, ¿tienes algún dato más de lo que está pensando el Madrid?
Más o menos lo que ha dicho Melchor, se busca un portero titular, o sea, Lunin va a seguir siendo suplente. Y de los nombres que apuntaba, la información que me ha llegado es que Ancelotti no le convence mucho De Gea. No es un portero que le guste demasiado, aunque sería la opción más económica porque no tiene equipo. Así que de esos tres nombres que apuntaba principalmente Melchor, yo prácticamente descartaría a David De Gea.
Víctor Fernández, Sevilla. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Escuchamos lo que sabes de Bono. ¿Qué está pasando con Bono y qué crees que puede pasar si el Real Madrid, como parece indicar, apunta directamente al portero de Sevilla?
Bueno, esta tarde me confirmaban que esto iba muy rápido, pero que el Sevilla no tenía ninguna noticia.
El Sevilla, según tus informaciones, todavía no ha recibido la comunicación del Real Madrid, ¿no?
No, no, ninguna noticia. Y el Sevilla lo tiene muy claro. El Sevilla lo vende todo, pero a buen precio. Todo porque están remozando la plantilla, las plusvalías las necesita, vuelven a esa filosofía de vender y comprar barato que quiere reconstruir el Sevilla. Y había dos jugadores en el escaparate este verano, uno era En-Nesyri y otro era Bono, pero Bono por menos de 20 millones de euros no sale del Sevilla.
¿Su cláusula cuánto es?
50.
50
pero más
millones.
O menos habían llegado a un acuerdo y Bono...
O sea, ¿tú crees que por 20 millones de euros lo vende?
Por 20 millones de euros, sí, posiblemente al Madrid le apriete un poco más, porque sabe la necesidad.
Porque es el Madrid, efectivamente.
Porque el Madrid y sabe la necesidad, y porque, claro, en el Sevilla no andan con un chupete en la boca metido. Y posiblemente Bono pueda apretar, pero la cantidad de venta de Bono no va a ser inferior a 20 millones de euros.
Hay un run-run en el entorno del Madrid, Miguel Ángel y Melchor, que ellos buscarían primero, que yo creo que es muy difícil conseguirlo en este caso y en algún otro, una cesión antes que un traspaso.
Sí, sí, esa es la idea. Por eso te decía que en el orden que te daba de preferencias de los tres hombres que hemos puesto encima de la mesa, siendo Bono el primero de ellos, se baraja también la posibilidad de esa cesión. Yo no sé si eso en el Sevilla lo contemplarían o no.
¿La cesión de Bono?
Sí.
Vamos, con Sevilla. Sevilla cede a Bono al Madrid, sí, yo tiene que coger Pepe Castro y Junior una bicicleta, y a lo mejor cuando lleguen a Miami tienen que parar.
Sí, es muy difícil.
Eso es imposible, bueno, vamos, descártenlo.
opciones sí. Que se plantean.
Sí, sí, yo entiendo al Real Madrid en la necesidad de decir, oye, pues el año que viene va a estar Courtois, solo queremos para una temporada, queremos un buen portero, pero entiendo al Sevilla que ha cedido al Real Madrid un portero. Sí. Yo le entiendo las dos posturas.
Bueno, puede hacerse una opción de cesión con opción a compra obligatoria o cosas de esas. Ya sabes que hay un montón de fórmulas.
Ah,
esas,
bueno, pero... sí, pero no, es una venta.
Pero en realidad es una venta camuflada. Déjame que pregunte en Valencia, porque aunque lo descarta Melchor y Miguelito, el nombre del portero del Valencia, de Mamardashvili, preguntemos cuánto costaría sacar de allí al portero. Rafa Villarejo, Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cuánto cuesta Mamardashvili?
Bueno, su cláusula son 100 kilos.
Subió, ¿no? Hace poco, ¿no?
Sí, en septiembre. Era de 20. Subió en septiembre porque lo renovaron hasta junio de 2027. Esa es su cláusula, 100 kilos, pero casi voy a hacer un copia y pega de Víctor, porque aquí se ha hablado de una cifra en torno a los 20 millones, pero yo creo que al Real Madrid seguramente le iba a pedir un poco más por Mamardashvili, es decir, entre 20 y 25 millones Mamardashvili iba a salir seguro del Valencia, porque en este caso, más allá de la información de Miguelito y de Melchor, a mí también me consta, como decía Víctor, primero que en el Valencia no tienen ninguna constancia del interés del Real Madrid por su portero a esta hora, y también a media tarde, que es la última vez que he comunicado con el entorno de Mamardashvili, tampoco tenían ninguna noticia de ese posible interés del Real Madrid por el portero georgiano. Yo creo que por 20 el Valencia le tendría que dejar salir, porque tiene necesidad de venta, y porque además Mamardashvili es uno de los que está salvando a Gaya junto a Yunus, el primer colocado, y Yunus ya se fue al Milan para una posible venta de este verano, en el que el Valencia necesitaba hacer caja.
Muy bien, no os mováis ninguno, porque esta es la información, este es el detalle de lo que ha pasado. Desde primera hora de la mañana han tenido la suerte los oyentes de la cadena COPE de enterarse los primeros, gracias a la información de Miguel Ángel Díaz, y esto es lo que sabemos hasta ahora, pero lo vamos a hablar todo aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Margen de esta noticia de portada, la lesión grave de Courtois y la búsqueda de un portero, apunten estas otras. Le Parisien ha contado hoy que el martes pasado, Kylian Mbappé se vio con Al Khelaifi y le volvió a decir que se queda esta temporada en el Paris Saint-Germain. En el Barcelona van a inscribir a Araujo tras la venta de Kessié, todavía no está inscrito, pero transmiten en el Barcelona que van a inscribir a todos antes del partido contra el Getafe. Siguen teniendo 11 jugadores inscritos. La cita es a las 3 de la madrugada, también con el tiempo de juego de la cadena COPE, en Wellington, en Nueva Zelanda, cuartos de final del Mundial Femenino. ¡Vamos España! España, Países Bajos. Mañana la Liga, 7:30, Almería, Rayo, y a las 10 de la noche, Sevilla, Valencia. Y en segunda, Morevieta, Levante a las 7 y Valladolid Sporting a las 9:30. Mañana, tiempo de juego con Paco y con Pepe. Mercado de fichajes, apunten, el Celta ficha al defensa sueco Karls Starfelt. Osasuna ficha al delantero bético Raúl García de Aro. Informa Luis Ángel Trives que Darder va a llegar finalmente al Mallorca, y es oficial Samu Costa del Almería al Mallorca. El Levante ficha al getafense Algovia, y Jonathan Silva se va del Getafe al Albacete. Inscritos del día, que es importante, el último es Andrés Silva de la Real Sociedad, ya puede jugar. Ricard del Granada, Dion del Almería, Larin y Van der Heyden del Mallorca, Skin Graven de Las Palmas, Maras del Alavés, Antonio Blanco del Alavés y Choco Lozano del Getafe. A Pecholano, el entrenador del Valladolid, le han metido 4 partidos de sanción por decir que el árbitro del VAR, esto del año pasado, del Valladolid Atlético de Madrid, no quiso ver la mano de Saúl. El Valladolid perdió ese partido 3-2. Es noticia de fútbol internacional, se ha informado que el Tottenham y el Bayern han llegado a un acuerdo por 100 millones de euros para la venta de Harry Kane. Ahora parece que Harry Kane se lo está pensando. Y a la una vuelve a jugar Carlitos Alcaraz en Toronto. Anoche ganó, hoy juega contra el polaco Hurka. Saludados Miguelito, Melchor, Víctor, Rafa Villarejo. Están esta noche aquí con nosotros Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Roberto Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Roberto. Juan Gato, miau. Hola, Gato.
Buenas noches.
Y Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estáis intervención internacional, ¿no, Guille?
Sí, sigo en Italia, pero ya se me acaba. Mañana estoy por allí.
Vamos, mañana que empieza la liga. Que venís ya para acá, que empieza lo bueno. Bueno, señores, la noticia es la noticia. La noticia es la lesión de Courtois, gravísima, dolorosísima para el Real Madrid. La intención de fichar, según tenemos constancia, a un portero titular y apuntan a Bono. Si queréis, empezamos primero por lo que pierde el Madrid, porque pierde bastante, ¿no? Palomar, Gato, Usquiano, Emilio, pierde bastante el Real Madrid, muchísimo, diría yo, ¿no?
Sí, para mí es una baja, bueno, de lo peor que le podría pasar. Habitualmente ponemos en el trono, en el podio, a los jugadores de campo. En el caso del Madrid, a Benzema, hasta que ha estado, el magisterio de Modric y demás. A mí me parece que el jugador más determinante de los últimos triunfos del Madrid ha sido Courtois, vamos, solo por me viene a la mente la exhibición que dio en la final de la Champions contra el Liverpool y otras tantas. O sea, ha sido un jugador capital. En estos casos, ¿qué sucede? Cuando un equipo además tiene dinero y tal, bueno, pues vamos a fichar otro Courtois. No lo hay. El problema es que se les ha al mercado y no lo hay. Y lo más parecido podría ser Ter Stegen, Oblak, algún portero de estos que esté en primera línea de vanguardia. Entonces tendrás que fichar lo que puedas, un poco lo que le guste a tu entrenador. Si es Bono, pues Bono, pero otro Courtois no lo hay. Me parece que es muy dura la baja para el Madrid.
Una vez que se marchó Benzema, que era yo creo que el mejor jugador del equipo, quedaban dos referentes. Uno era Courtois y otro era Vinicius. No solo por la calidad que han demostrado, sino por la diferencia con el suplente. Y en ese sentido la baja de Courtois es dolorosísima, por lo que dice Roberto, porque no hay otro en el mercado, no ya en la plantilla, sino en el mercado. Y por lo que le daba al Madrid, es que le daba puntos, ¿no? Muchas veces se habla de los puntos que te dan los goles, se traduce un gol que da una victoria, da tres puntos. Bueno, pues Courtois es otro de esos porteros que da puntos con sus intervenciones. Así que es dolorosísima, sí. Unida a la marcha de Benzema y a la no llegada de Mbappé. Se le acumulan las malas noticias al Madrid.
Es que para mí eso es lo clave, ¿no? Perdona, Emilio.
El
Madrid se enfrenta a dos incidentes. Uno, este accidente en forma de lesión gravísima para Courtois, en una posición muy definida, que es muy difícil encontrar un sustituto. Además, ese sustituto, fíjate, se está hablando de los candidatos que hay. Bono es casi un titular. Entonces, fichar a Bono para esta contingencia está muy bien, pero claro, el momento que se recupere Courtois, es un difícil trago para un portero asumir la suplencia de un gran portero como Courtois. Eso por un lado. Y luego, la otra baja, que era de Benzema. Le ha pillado los dos incidentes a contrapié al Madrid. Va a solucionar este porque está obligadísimo, pero sigue sin resolver para mí otro, que es el del 9 de Benzema, que debería resolver, y más si lo viene Mbappé.
Bueno, es que todo esto se resume en una cosa que es que el Madrid, pasado mañana, empieza la Liga sin sus dos jugadores que le han dado los títulos en los últimos años. Añadimos Vinicius, vale, perfecto. Pero sobre todo, nosotros estamos cansados aquí, en las tertulias, en el partidazo, en todas las retransmisiones y en todos los comentarios, que siempre, siempre, en los últimos años, ha sido Courtois, Benzema, Benzema, Courtois. Y el Madrid empieza la Liga, una Liga, por cierto, que debe aspirar a ganar, porque después del año de la última temporada que ha hecho el Madrid, pues es evidente que con los refuerzos y con todo, pues sale como candidato. La empieza sin sus dos futbolistas diferenciales en los últimos 5 o 6 años.
¿Qué os parecen los candidatos? A mí, de todo lo que se ha hablado, Bono me parece una muy buena opción por varios motivos.
A mí me parece, Corro, increíble, lo digo de verdad, ¿vale? Me parece increíble que De Gea haya desaparecido del mundo mundial del fútbol.
Es que no se le relaciona con ningún equipo.
No, es brutal.
Sí, no se le relaciona con ningún equipo. Y no digo que Bono me parece, no sé qué os parece, Guille, que tiene un conocimiento del fútbol internacional también amplio. Primero, que ya es un tipo que conoce la Liga. Segundo, que conoce tocar trofeos, que en el Mundial se
parece a Courtois, ¿eh?
Y es un portero alto. Parece una
opción. No, tiene una pinta parecida a Courtois.
Y encima es que el Sevilla, ha contado Víctor, que se estaba tratando de desprender de él. Evidentemente quiere un dinero porque lo vale Bono, pero parece que es una solución que solo tiene el pero que ha dicho Gato. Que claro, si lo fichas por muchos años, tiene que competir con Courtois. Pero bueno, son dos buenos porteros en un mismo equipo.
No, pero es igual, pero el año que viene lo puedes vender otra vez.
A mediodía con Santi Duque hemos hecho una lista de porteros y han salido nombres por ahí muy distintos, desde jóvenes por los que apostar. Quiero decir, idealmente, quizá lo mejor sería traer a un portero que luego se quedara en la plantilla como segundo cuando volviera a Courtois. Y ahí se nos ocurría Mamar Dasbili, Livakovic, que hizo un gran mundial, etcétera. Pero el Madrid tiene tanta urgencia que traer a un joven para asumir la portería, la titularidad del Madrid, creo que es un movimiento muy arriesgado, sobre todo habiendo sido un verano de malas noticias. Lo de Benzema, por el momento lo de Mbappé. El Madrid necesita certezas. Y como del nivel de Courtois no lo hay, hablaba Palomar de Ter Stegen, pero no te lo van a vender. Oblak, yo apuntaría que, yo que sé, Alisson, Ederson, Mañán en del Milan. Creo que esos porteros son imposibles ahora mismo. Pues ya tienes que ir a un segundo escalón.
Y
son buenos porteros, De Gea, Kepa, yo no me olvidaría
después,
de Kepa,
y después
que está en la rampa de salida del Chelsea. Bono me parece un muy buen portero. Evidentemente nadie va a llenar el hueco que deja Courtois, pero esos tres a lo mejor son los que más se van a hacer.
Voy a preguntar una cosa más.
Me refiero a que hay un punto que es tremendo, queramos o no. Supongo que es por la dimensión de Courtois, pero la dimensión del Madrid también es muy grande y es tremendo que el Madrid no tenga un portero suplente.
Sí, pero le pasa a los grandes equipos, le pasa al Atlético, tiene a Grevit,
y en la cantera, Barcelona. Y los que hay en la cantera no le gustan.
Sí, es que es así, es que el Barcelona tiene Iñaki Peña, que si se lesiona Ter Stegen, el Barcelona no ficharía un portero. Si se lesiona Oblak en el Atlético de Madrid,
Yo creo que el Barcelona no ficharía un portero.
Sí.
Yo creo
que hay mucha distancia entre el titular.
Y como está ahora, el Barcelona seguiría pensando en Bernardo Silva o en un lateral derecho.
Sí, bueno, por la
y no en un portero.
Pero bueno, que la distancia es muy grande entre el titular y el suplente, es muy grande.
Sí, es muy difícil ponerles a este tipo de porteros un número 2 competente, digamos. Y cuando ha pasado, no olvidéis, cuando ha pasado en el Madrid que han coincidido dos gallos, ha habido problemas porque es muy difícil sujetarse, sí. Es muy complicado.
Déjame, Corro, antes de ir a otra, no sé si ibas a preguntar a Miguelito, a Melchor, apuntar dos nombres más. Uno es el de Keylor Navas, que sigue en el PSG como
pero
suplente.
Hizo muy mal mundial, ¿no? Muy mal mundial.
Y estuvo cedido en el Nottingham en la Nottingham, segunda mitad de la temporada pasada, pero bueno, conoce la casa, ha ganado Champions. Yo creo que como solución de emergencia se va a valorar, por lo menos.
¿Y la otra
es David Soria, que si te acuerdas sonó para el Madrid. Yo creo que
lo publicó el diario Marca.
Como reemplazo de Lunin, iba a ser segundo portero, pero ya que había sonado, ya que había habido un interés...
Lo que pasa es que David Soria era para sustituir a Lunin, para ser primer portero. Correcto. No, le quería preguntar a Miguelito y a Melchor, que ha dado Melchor como segunda opción Kepa, y ha dicho Guille que está en la rampa de salida del Chelsea... Que si Kepa sí es una opción que valoran mucho en el Madrid, aunque yo creo que le costaría bastante más dinero que Bono.
Sí, bueno, te he dado el orden. El primero Bono, segundo Kepa y tercero De Gea dentro de esos porteros que tienen esa experiencia ya para ocupar la portería como titulares del Real Madrid. En el caso de Kepa, evidentemente costaría más que Bono, tendría una ficha mayor que Bono, pero sí se contempla, porque quiero decir, una cosa es lo que gustan a priori, o Ancelotti le puede gustar más a Bono en el club también, pero luego hay que ver las operaciones económicas cómo se hacen. Sí, yo creo que están ahí, ¿no? Yo creo que, insisto, Bono en primer lugar, si se pudiese hacer por menos de 20 millones se haría, porque la información que tienen en el Real Madrid es que por 18 se iba a ir a Arabia, o sea que pagando 20 millones se podría hacer. Y luego respecto a lo que decíais de traer luego un jugador, si se recupera Courtois, yo he planteado esa cuestión en el Real Madrid y me dicen, bueno, es que ahora mismo no hay que plantearse si va a ser 8 meses o 9 meses, sino que hay que traer un portero que se ponga debajo de la portería mañana. Y de hecho,
Melchor se lo puede plantear cualquier equipo del mundo menos el Real Madrid.
Claro. Y para terminar o matizar, cuando en pretemporada ya se hablaba de la posibilidad de sustituir a Lunin para buscar un portero con mayor experiencia y que, bueno, pues que ya la pasada temporada tuvo el ucraniano que sustituir 6 partidos a Courtois y se vio que no tenía esa experiencia y que no había progresado lo que se esperaban de él, buscaban a alguien con cierta experiencia. Es decir, si tú fichas a Bono ahora, por ejemplo, termina la temporada y Courtois llega a final de temporada, bueno, pues tener a Courtois y a Bono pues es una garantía y yo creo que, Bono, que tiene ahora mismo 32 años... todavía le quedan 3-4 años de un máximo nivel, ¿no?
Víctor,
y antes de pasarlos en Arabia los pasarían en Madrid.
Miguelito, y pregunto una cosa a Víctor.
Sobre Kepa, déjame decir una cosa. Incluso ha habido interés del Bayern en los últimos meses por el portero del Chelsea, que recordemos va a competir el puesto con Robert Sánchez, que le ha fichado el Chelsea, equipo que va a dirigir Pochettino, y le quedan 2 años de contrato en el conjunto londinense. Así que, bueno, es otra opción que está sobre la mesa, pero insisto que ha habido interés del Bayern por Kepa en las últimas semanas.
Víctor, Kepa empieza sería un caso de Gea también.
Víctor, esta información que tienen en el Madrid de que la salida de Bono por 18 kilos a Arabia Saudí es la que tenéis en Sevilla.
Yo no tengo esa información. La información que yo tengo es que Bono entiende que su ciclo en el Sevilla es posible que haya finalizado. Le estaban dando bastante dinero en esa liga, pero eso no estaba ni mucho menos definido, y el Sevilla tiene muy claro que no se puede desprender de uno de los 3 mejores porteros del mundo ahora mismo, como es Bono.
Sí, sí, está entre los 3 mejores del mundo. Sí.
Claro, viene Bono.
Y un para penaltis, Víctor.
Claro, no puede, vamos, es que no...
Víctor,
es que
mañana...
La cifra, digamos, la frontera, 20 millones, ya sabemos cómo es esto. 20 millones puede ser 18 más 5 en variable, en fin, después, pero ese es el precio, entre otras cosas, porque deportivamente, económicamente no le interesa,
el Madrid, Víctor, está en aquella situación que contó Gaspar cuando... vendieron a Figo, que es, ahora me voy a Inglaterra a comprar y saben que tengo dinero. Sí.
Víctor, mañana ¿quién va a ser titular? ¿Sabes quién va a ser titular en el Sevilla-Valencia?
Yo creo que Bono.
¿Tú crees que Bono? Déjame que haga una pausa y seguimos. Aquí están, escuchando el partidazo, hablando de la lesión de Courtois y el sustituto del Real Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.